momento de oración. Gracias una vez más que tú eres un Dios que habla, que tú eres un Dios que se comunica con tu pueblo, que tiene algo que decir, que esa palabra es poderosa, que esa palabra poderosa a través de tu espíritu transforma vidas, cambia corazones. Señor, oramos esta mañana para que tú nos acompañes a lo que meditamos en tu palabra, que tu espíritu escuche con atención, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestras vidas para que haga lo que tú en tu santa voluntad quieres hacer con nosotros. Te lo pedimos todo por Jesús nuestro Señor. Amén. Hace muchos años atrás, recuerdo que conversaba con mi papá acerca de diferentes cosas de la vida nomás. Y no puedo recordar cómo llegamos al punto donde la conversación derivó acerca del amor de los padres hacia sus hijos. Y ahí mi viejo me dijo que el amor de los padres hacia sus hijos es siempre mayor que el amor de los hijos hacia sus padres. Y usó una metáfora que me quedó grabada en la mente. Me dijo que el amor de un padre hacia sus hijos es como las cascadas de agua. El agua siempre va hacia abajo con mucha más fuerza y vigor, y normalmente no va hacia arriba. Y lo que quiso decir, creo, fue que por mucho que yo lo amaba a él, él me amaba mucho más a mí. Y un poco justamente pensando en este tema y en esta buena metáfora, es que me gustaría que hoy día pensáramos justamente en qué es y qué significa el amor de Dios. Sobre todo porque hemos bautizado a dos personas que dicen públicamente que aman a Jesús, pero la razón por la cual ellas aman a Jesús es porque Jesús las amó primero. ¿Qué es el amor de Dios? ¿O en qué consiste el amor de Dios? ¿O cómo definimos el amor de Dios? La Biblia habla bastante sobre este tema. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos esa maravillosa explicación que Cristo nos da acerca de qué es realmente su amor por nosotros en la parábola del hijo pródigo. Ustedes recordarán esa historia que habla de un hijo que abandona a su padre, que además el muy patudo le pide una herencia que no le correspondía, su padre todavía estaba vivo, y después de desperdiciar ese dinero y arruinar su vida completamente, se encuentra sin saber qué hacer ni para dónde de ir. Desesperado, después de perderlo todo, decide volver a la casa de su papá, en parte porque no le queda otra más que hacer eso, para encontrarse con la sorpresa que su papá lo ha estado esperando todo ese tiempo. Y la historia bíblica muestra a un hombre, a un padre mirando el camino, esperando que ese hijo en algún momento volviera. Y lo que encontramos ahí en esa historia es interesante, porque no encontramos ninguna frase de este padre que diga algo así como: te lo dije. Te lo dije, aquí estáis, ¿no es cierto? Con la cola entre las patas, pero yo te lo dije. No, la historia bíblica no dice eso, no dice nada de eso, dice algo completamente contrario. La historia dice que ese padre corre, lo abraza, lo besa, lo perdona, hace una gran fiesta. Y ustedes recordarán que en la Biblia una gran fiesta, una comida, es un simbolismo de compañerismo, de unión, de que estamos en paz en nuestra relación. A pesar de que lo que este joven merecía era exactamente lo contrario. Merecía esas palabras de reproche de su padre. Había sido un tonto, había sido un descriteriado, había sido un desamorado, había sido lo peor de lo peor como hijo, dándole la espalda a sus padres para vivir la vida como quisiera. En el Antiguo Testamento tenemos este pasaje que Max nos acaba de leer, que yo les recomiendo leer de nuevo cuando lleguen a casa, Oseas capítulo 14. Este profeta es llamado por Dios para casarse con una prostituta, para simbolizar justamente esta relación de Dios con su pueblo. Y así como la esposa de Oseas le fue infiel, aún así el profeta sigue amándola. Aún así el profeta sigue recibiéndola en su casa. De igual manera que Dios hacía con el pueblo de Israel, un pueblo infiel. Un pueblo que había sido desleal a Dios miles de veces, a pesar de las muchas maravillas que Dios había hecho con ellos. Pero por alguna razón que no podemos definir realmente usando palabras humanas, Dios sigue amando a ese pueblo. Y así es que leemos este maravilloso capítulo 14 de Oseas. Y al leerlo nos daremos cuenta que está hablando justamente del juicio y de la condenación de Israel por su pecado. Pero a pesar de eso, Dios sigue amándola. A pesar de eso, a pesar de la maldad continua de este pueblo, Dios sigue siendo fiel a este pueblo. Un amor que es tan persistente, tan eterno, que es difícil de explicarlo en palabras. Tal vez el que mejor lo explica es Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pasaje muy, muy, muy conocido y muy, muy poco entendido. Estas palabras de Juan se parecen mucho a las palabras que usa Oseas en el verso 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré por pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Este pasaje nos muestra que para Dios la palabra derrota, la palabra fin, realmente no existe. Dios es más grande que nuestras muchas debilidades. Dios es mucho más grande que nuestras fraquezas. El propósito de Dios a lo largo de todas las Escrituras no es destruir, sino rescatar. La palabra redimir significa rescatar. Su plan de salvación está claramente revelado en la Biblia para nosotros, de tapa a tapa, para todo aquel que realmente quiera entender lo que Dios está diciendo. Él desea, Él llama a la salvación, no a la destrucción. Dios aún llama a la humanidad de este tiempo, a la gente de esta ciudad, a volverse en arrepentimiento y fe. Pero para entender bien de qué se trata el amor de Dios, tenemos que enfrentar necesariamente algunas realidades que tienen que ver con nuestra vida y con nuestro carácter. La primera cosa que es importante para que uno entienda de qué se trata cuando la Biblia habla del amor de Dios, es entender la tragedia del pecado humano. Es una tragedia. No es un error. No es una debilidad. No es un condoro. En la Biblia es una horrorosa tragedia. Tu pecado y el mío es una horrorosa tragedia que tiene consecuencias. La Biblia dice claramente que el problema básico de la raza humana es su relación con Dios, pero en este caso de su muy mala relación con Dios, a causa de su pecado, a causa del pecado de todos nosotros que nos aparta de nuestro Creador Santo. El pecado siempre hace lo mismo. El pecado es una palabra que con los años ha perdido su significancia, importancia y su poder, por así decirlo. Pero en la Biblia la palabra pecado es una palabra fea, es una palabra horrible. El pecado afecta, impide, oscurece, tergiversa nuestra relación con Dios. Y hasta que arreglemos esta relación, la verdad es que no hay esperanza para nadie, ni tampoco habrá paz, verdadera paz en el corazón del hombre. El profeta Oseas reconoció que el problema básico de Israel no se encuentra en sus enemigos, no se encuentra en los animales que tiene o el tipo de tierra que tiene, ni nada por el estilo. El problema básico se encuentra igual que en tu corazón y el mío, en el mismo lugar. Se encuentra en nuestra separación con Dios a causa del pecado humano. El pecado de desobediencia, dice la Biblia claramente, que ha separado a los seres humanos de su Creador, quien es, al final del día, la fuente de vida y bendición. Por lo tanto, estando separados de nuestra fuente de vida y bendición, estamos muertos, irremediablemente. Esa separación implica una enfermedad espiritual, implica negar a Dios. Y por lo tanto, en el día final, ¿por qué Dios ha de reconocer a aquel que toda su vida lo ha negado? Oseas, sin embargo, en el verso 1, en sus Biblias, dice: vuélvete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Israel no podía echarle la culpa a nadie de su problema. Y tú tampoco. Y yo tampoco. Solo ese pueblo era responsable de sus actos, Solo tú y yo somos responsables de nuestros actos. La Biblia es muy clara sobre este asunto. El ser humano no puede o no debe descargar su responsabilidad en otros. La razón por la cual soy es por lo que sea. La razón por la cual eres y por la razón por la cual tienes el carácter que tienes es por ti. Por lo tanto, tú puedes hacer algo al respecto. A pesar de eso, constantemente lo que hacemos es cargar nuestras responsabilidades hacia otros o sea otras situaciones. La culpa porque yo soy es generalmente culpa de mis papás que no me llevaron al circo ese día y quedé traumado por el resto de mi vida, y estupideces como esas que usamos a cada rato. Es posible, es muy posible que hay muchas cosas en la vida que nos han marcado de una manera u otra, y eso es una realidad para todos. Han influido en cómo somos y cómo nuestro carácter. Sí, por cierto que sí. Pero si son cosas que han ofendido a Dios, si son cosas que nos han separado de Dios, somos nosotros y no otros los responsables. Tenemos que tomar esa responsabilidad, porque de esa manera podemos hacer algo al respecto. Si toda la responsabilidad de cómo soy, de las circunstancias que pasan en mi vida, son de mi papá, yo estoy frito porque mi papá falleció hace más de 30 años y no puedo hacer nada al respecto. Estaríamos atrapados buscando que otros solucionaran los problemas que tenemos. Y esto es especialmente claro en lo que tiene que ver con nuestro compañerismo y unidad con Dios. Solo nosotros y nadie más que nosotros somos responsables o de alejarnos o de enfriar nuestra relación con Dios. En algún momento tomamos una decisión de hacerlo. En algún momento tomamos la decisión que las cosas de Dios, bueno, no es que no sean importantes, tal vez no hemos llegado ahí, pero son menos importantes. Tal vez hay otras cosas que han tomado más importancia en mi vida. Sin embargo, la Escritura vez tras vez nos dice que Dios ha hecho todo y nos llama vez tras vez tras vez. Nos llama a volvernos a Él y nos muestra a Cristo, quien es la forma en la cual nos volvemos a Él, haciendo de Cristo nuestra única esperanza y nuestra seguridad para todo, nuestra seguridad para esta vida y sin duda para la seguridad para la vida eterna. Porque al final del día no hay otra seguridad. ¿Cuál seguridad? No hay otra seguridad. Las Escrituras tratan de este tema: ¿cómo arreglamos nuestras cuentas con Dios? Entonces, si la paga del pecado es la muerte, como dice el apóstol Pablo, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Si la paga del pecado es la muerte y separados de Dios estamos todos muertos, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Y el profeta Oseas responde a esa pregunta en una forma muy simple, porque lo que dice el profeta aquí es: vuélvete al Señor. Qué simple, ¿no? Qué sencillo. No dice mucho más, solamente dice: vuélvete al Señor. Dios es un Dios fiel que siempre mantiene su palabra. Dios es un Dios fiel que siempre mantiene su palabra. Vuélvete al Señor. Él nos ha asegurado que si nos volvemos a Él en arrepentimiento y fe, Él restaura su compañerismo con nosotros y podemos gozar de su amor y su perdón. ¿Estas palabras tienen sentido para ti? ¿Tienen sentido para ti? Porque es Dios quien está hablando aquí. No soy yo, no es otra persona, es Dios. Ahora, hay muchas preguntas que hacerse. ¿Cómo debo volverme a Dios entonces? ¿Cómo se hace eso? Oseas lo dice, verso 2. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego: perdónanos nuestras perversidades y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Sabes que Dios al final del día no está tan interesado en nuestras palabras, tal vez porque sabe que todos los seres humanos hablamos más de la cuenta, tal vez porque Dios sabe perfectamente que buena parte de las palabras que decimos ni siquiera las hemos pensado muy bien. Pero cuando esas palabras expresan realmente lo que está en nuestro corazón, de que Dios haga algo en nuestras vidas, esas palabras son poderosas porque Dios las usa para cambiarnos. Entonces es cuando Dios está dispuesto a escuchar lo que tú y yo tenemos que decir. La confesión sincera reconoce que solo Dios puede perdonar nuestras vidas, que Solo Dios puede renovar nuestras vidas. ¿Te gusta cómo está tu vida o no? ¿Va para alguna parte, entre paréntesis? ¿Tiene un propósito? Porque se supone que debe haber algo más que simplemente nacer, crecer, estudiar, gastar plata, encontrar un trabajo, espero un buen marido, una buena mujer y finalmente morirse. A veces pienso que un pollo tiene más suerte que nosotros, por lo menos sabe que termina en la olla. ¿Tu vida tiene un propósito o no? Es una buena pregunta. La Biblia dice que no tiene propósito mientras no tenga una relación con aquel que lo creó. Verso 2, vuélvense al Señor llevando con ustedes esta oración, perdona todas nuestras maldades. Muchas veces tenemos la idea de que nuestra relación con Dios depende de la cantidad de actividades en las cuales participamos, por ejemplo, cosas en la iglesia. Y el cristianismo no es una religión, es una relación. Lo hemos dicho muchas veces. La Biblia dice que Dios no está interesado en los sacrificios, se lo dice al pueblo del Antiguo Testamento, está interesado en tu corazón. Está interesado en tu corazón, en tu vida, en tu ser. Es justamente el inmenso, inmensurable y perfecto amor de Dios por nosotros que nos da justamente esta seguridad a todos los seres humanos. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por ese amor más allá de lo que podemos entender que Dios nos ha mostrado en la cruz, no habría un mensaje de esperanza para ninguna persona. Pero lo hay. Pero lo hay. Y la diferencia la ha hecho Jesús. La segunda cosa que quiero que pensemos es la esperanza de nuestra salvación. ¿Dónde está esa esperanza? Tan pronto como el profeta Oseas le dijo a Israel que debía volverse a Dios, oímos esta fabulosa frase en el verso 4. Dios hablando, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Qué maravillosa frase, ¿no? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¿Había merecido Israel este amor? No, por supuesto que no. Tú tampoco. Y yo menos. Pero al igual que el hijo pródigo, que tampoco merecía ser recibido por su padre en la casa, ¿sabes lo que hace el amor de Dios que sea tan asombroso? El hecho de que siempre viene a nosotros como un regalo. Vamos a hablar de eso en la noche de velas. Nadie ha merecido esto. Nadie lo ha ganado. Nadie lo ha comprado. La misma palabra significa justamente recibir algo que no hemos merecido. Es más, significa recibir lo opuesto a lo que hemos merecido. Merecíamos la muerte, sin embargo, Cristo nos ha dado vida eterna. De la misma manera, había esperanza para Israel, pero también hay esperanza para ti y para mí. Eso es lo grandioso del amor de Dios. Hay esperanza para ti y para mí, y la hay para todo aquel que se vuelve a Dios en arrepentimiento y fe, aunque no lo merecemos. Por supuesto que no lo merecemos, pero la gracia de Dios ha llegado a nosotros para cambiar lo que no merecemos. Fíjense lo que dice Primera de Juan, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. ¿Has meditado alguna vez en el hecho de que la Biblia vez tras vez nos dice que Dios ha pensado en ti desde antes de la formación del mundo? ¿Cómo se entiende ese amor? Que Dios ha pensado en ti desde antes de la formación del mundo, antes que nada fuera creado, hace millones y millones y millones y millones de años, antes que hicieras cosas buenas o malas, Dios pensó en su pueblo, dice la Biblia. Y por lo tanto pensó también en ti. Un amor que va muchísimo más allá de lo que podemos entender, muchísimo más allá de nuestra experiencia. Es un amor, como diría mi papá, en cascada. En cascada. Normalmente no es normal que uno ame a aquellos que lo pelan o que lo critican. Y aquellos que no le importa a uno, que hablan mal de uno, que incluso lo desprecian. No es normal amar ese tipo de gente, ¿no? El amor de Dios es completamente anormal, porque te amó a ti cuando tú eras su enemigo, dice la Biblia. La Biblia dice que Él nos eligió para amarnos. No tengo la menor idea por qué te eligió a ti. tampoco tengo idea por qué me eligió a mí, pero de todas maneras Él me amó. Y Pablo dice en Efesios: Dios nos escogió en Él desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Por lo tanto, antes de Génesis 1:1, mucho antes de toda la creación, ya Dios había decidido amarte a ti y salvarte a ti. ¿Alguien entiende ese amor? ¿Alguien entiende ese maravilloso, ese amor lleno de gracia para ti? Para que logremos entender el calibre y las profundidades de la seguridad del amor de Dios, es cuando Pablo nos dice en Colosenses: en otro tiempo ustedes, por sus actitudes y sus malas acciones, estaban alejados de Dios, eran sus enemigos. Eran sus enemigos. Increíble, ¿no es cierto? Dios no nos amó porque nosotros lo amamos a Él. No es así. Dios no nos amó porque nosotros respondemos a su amor. No, mucho antes de todo eso, cuando andábamos sin reconocernos ni considerarlo, pensando solamente en nosotros mismos, ciegos a la grandeza de Dios, cuando de ninguna manera en nuestras prioridades estaba el Señor, cuando éramos totalmente ignorantes de Él y no queríamos dejar de ser ignorantes, cuando nuestra vida y nuestro corazón estaba apartado de Dios, cuando éramos absolutamente tontos y necios a Dios, Él ya nos había amado en Cristo. Él envió a Cristo a morir en la cruz en lugar tuyo y mío, cuando tú y yo éramos enemigos de Él. Cristo fue castigado en tu lugar y en el mío cuando tú y yo lo ignorábamos y no nos importaba para nada. Él sufrió lo que sufrió rescatándonos de una vida sin propósito cuando tú y yo teníamos como único propósito nuestra propia satisfacción. ¿Cómo se entiende ese tipo de amor? ¿Lo entiendes tú? Yo he pensado toda mi vida de cristiano en esto y no he logrado encontrar por qué Dios me ama a mí. Pero el amor de Dios no es simplemente una emoción, como nosotros normalmente definimos esa palabra. Es mucho más que eso. Es una acción, y es una acción que salva. Es una acción que cambia vidas de personas. Cuando el amor de Dios llega a nosotros, fuimos y somos cambiados, y seguiremos cambiados, cambiando hasta que Él nos llame. Por eso es que la invitación de Dios sigue en pie. No solo para Israel en el tiempo de Oseas, sino sigue en pie aquí y ahora. Para nosotros también, una promesa de salvación que el Señor quiere hacer realidad en tu vida. Dios sigue siendo real. Dios nunca cambia. El profeta Oseas no termina hasta que nos dice a todos los lectores todo lo que viene como consecuencia de volvernos a Dios. Verso 7: volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo, echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Así también es la vida de todos aquellos que se han vuelto a Dios, todos aquellos que responden a este amor de Dios, todos aquellos que realmente escuchan con atención de qué se trata todo esto del amor de Dios, todos aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él diciendo: Señor, todo lo que tú has hecho por mí, gracias por hacerlo por mí. No merezco que tú lo hagas, pero por alguna razón tú lo has hecho por mí y lo recibo en mi corazón. Esta invitación de Oseas, escrita hace miles y miles de años, llega miles y miles de años después a una ciudad en el sur de Chile, en un culto, en una iglesia en particular, para que tú y yo lo escuchemos. El Espíritu Santo guió a Oseas para escribir estas palabras con el fin, entre otras cosas, para que tú y yo escuchemos del amor de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo reaccionas tú a este amor de Dios? ¿Qué tienes tú que decir sobre esto? Son lindas palabras, qué bueno que Dios me ama, soy fascinado con esta idea. ¿O hay algo que mueve mi corazón y mi alma a responder a eso? En la Biblia nosotros no podemos escuchar a Dios sin responder a Dios. Y hay solamente dos maneras de responder: en obediencia o fe, o en rechazo a esas palabras. No hay nada en el medio. ¿Cómo respondes tú a este gran amor y misericordia de Dios? Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra y te damos gracias por tu amor, este amor que hemos tratado de definir, que va más allá de las palabras humanas, pero te agradecemos por él. Estamos fascinados porque tú has llegado a nuestras vidas para cambiarnos y transformarnos. Oro por todos aquellos aquí, Señor, que aún no responden a este amor. Señor, toca sus vidas. Muéstrales poderosamente, llámalos al arrepentimiento y a la fe, y a encontrar en ti perdón, salvación y la razón por la cual hemos sido creados, para conocerte y para gozar de ti para siempre. Amén.